¿Te gustaría que tu emprendimiento sea noticia? ¿Qué podés hacer para salir en los medios? ¿Y por qué es tan importante comunicar de manera correcta tu emprendimiento? La actualidad está caracterizada por una oferta masiva de todo. ¿Y cómo nos destacamos del resto? La manera de mostrar lo que hacemos es esencial para dar de qué hablar. En este capítulo te contamos los tips para lograrlo. Bienvenidos a Aprendedoras Seriales. Soy Vicky Villamayor y junto a Sofi Martorell vamos a aprender cada semana sobre temas que nos interesan y nos ayudan a emprender. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Aprendedoras Seriales, este espacio que compartimos con Vicky Villamayor. Soy Sofi Martorell. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes las claves de un posicionamiento poderoso para tu marca. Me parecía importante al principio contarles qué es un posicionamiento. El posicionamiento, por lo menos en marketing, significa el lugar que ocupa nuestro producto, nuestra marca, en la cabeza de nuestro consumidor. Y obviamente hay un montón de herramientas que trabajamos desde el marketing que logran ese posicionamiento. Y hoy vamos a estar compartiendo con los chicos un concepto que tiene que ver con eso, que es cómo posicionamos nuestras marcas en los medios. Hola Vicky, ¿cómo estás?
Hola Sofi. Bueno, creo que si hay alguien que sabe de posicionamiento de marca son los chicos de Press Coach y por eso les quiero dar la bienvenida a Delfina Cruzeman y a Santiago Eneas. Ellos crearon Press Coach, que fue algo que en un momento me llamó poderosamente la atención porque hablaban de cómo convertir tu emprendimiento en noticia. Hola Delfi, hola Santi, ¿cómo están?
Hola chicas.
Hola Vicky, hola Sofi, muchas gracias por invitarnos a este encuentro virtual.
No,
Gracias a
gracias a
ustedes.
ustedes por estar aquí. Cuéntenos un poco de qué se trata Press Coach, qué es lo que hacen y bueno, y cómo ayudan a tantos emprendedores.
Bueno, les voy a contar, voy a intentar ser sintético. Vieron que cuando uno cuenta algo sobre su propio proyecto, a veces se emociona. Y se pasa de largo, pero bueno, sé que no tenemos tanto tiempo, así que voy a ser lo más sintético posible. Somos periodistas de oficio, de trabajar de esto. Hace más de 10 años que trabajamos en medios, en diarios, revistas. Yo creé una revista que en Buenos Aires se sigue bastante digital de estilo de vida, se llama Maleva. Delfi es la editora de la revista de negocios Forbes, que seguro la conocen en su versión para Argentina, el Cono Sur. Y hace más o menos 3 años, creo, nos dimos cuenta, estábamos tomándonos un café en Palermo, en una Starbucks, afuera del Alto Palermo, creo que es invierno, y surgió una conversación en la que nos dimos cuenta de que estaba sucediendo algo que nos llamó bastante poderosamente la atención en ese momento, que es que las empresas y los emprendedores, pero cuando digo empresas y emprendedores, era incluso emprendedores que habían creado empresas importantes, no tenían la más mínima idea, o tenían muy poca idea de cómo relacionarse con los medios. Tenían tal vez alguna experiencia de haber trabajado con agencias de prensa para que difundieran sus marcas entre los periodistas. Pero a su vez, sobre todo en una anécdota particular de la creadora, que siempre contamos lo mismo, pero bueno, de la creadora de una empresa bastante importante en ese momento en Argentina, de que me había llamado para hacerme una serie de preguntas sobre si estaba bien o no lo que estaban haciendo ellos como estrategia de prensa. Y me sorprendió realmente el desconocimiento que había, que después Delfi, como periodista de negocios, esto me lo convalidó. Y en ese momento se nos ocurrió la idea de empezar a hacer capacitaciones, talleres, workshops, en principio para emprendedores, para que entendieran cómo tenían que relacionarse con los periodistas en términos humanos, en términos estratégicos, con los medios. Y después fuimos desarrollando, tal vez esto fue lo más loco que hicimos, que fuimos desarrollando una metodología propia de posicionamiento muy basada en la experiencia nuestra de trabajar en medios, en cómo vemos la vida y cómo vemos las historias, los periodistas. Y así surgió Press Coach y pasamos de hacer unos talleres que tenían un poco como el formato que una vez vi que hicimos en Salta hace un año y medio. Lo empezamos a hacer en Buenos Aires, eran formatos de grupos chicos de 8 personas, 10 personas, todos emprendedores con emprendimientos súper interesantes de todos los rubros, desde moda hasta un emprendimiento espacial. Parece mentira, pero en serio, tenía que ver con esos satélites.
Genial.
Y se empezó a generar como una especie de comunidad, porque eran grupos chicos de trabajo intensivo. Y después lo que empezó a suceder es que Press Coach fue evolucionando. Y de repente empezaron a anotarse representantes ya de empresas mucho más grandes, más importantes, hasta que llegamos al día de hoy en el que estas capacitaciones tal vez ya no las hacemos tanto, pero estamos más como consultores directamente de empresas, o sea, como clientes particulares. Y nada, es un camino, la verdad, fascinante que nos asombró, que realmente sirviera lo que habíamos desarrollado, nada, las ideas que les damos a las empresas, pero es un camino un poco como que no termina nunca, ¿no? Porque con Delphi estamos siempre discutiendo nuestra teoría y le vamos sumando nuevos ingredientes. Y sobre todo creo que inventamos algo que es bastante original, porque había una mirada en un. Tal vez de abordar los temas de posicionamiento desde un lugar más pensado desde el marketing clásico, y nosotros le sumamos una pata tal vez más vinculada a las historias, y eso viene por nuestra formación de periodistas, ¿no?
Bueno, Santi, yo hice el curso con ustedes, les cuento a todos, y la verdad es que me impresionó mucho el curso porque me resultó muy práctico y además pensaba, estas cosas realmente es un aprendizaje de un montón de años de trabajo y están como todo resumido en un solo lugar y es algo que no se puede aprender en ningún lado si alguien no te lo transmite. Y por lo general los periodistas no están dedicados a ayudar a empresas o a emprendedores, es como que tienen su profesión. Entonces me pareció una mezcla espectacular y realmente los felicito porque creo que son herramientas súper útiles.
Qué lindo, Santi, esto que decías, porque muchas veces cuando hablamos por ahí con emprendedores en los asesoramientos o cuando simplemente charlamos, piensan que el producto tiene que ser el producto perfecto el día que empiezan a trabajarlo. Y me encanta cuando hay emprendimientos en donde vos ves la historia y cómo el producto mismo y el emprendimiento mismo fue evolucionando a medida que ustedes iban midiendo, bueno, a ver qué necesita el público, qué necesita la gente, qué es lo que les serviría a ellos que se convierta este producto. Y ustedes, en definitiva, lo que querían era solucionar una problemática. No importaba cuál sea el producto, y de a poco fueron encontrándolo y lo quería destacar porque la verdad que es un proceso súper valioso y para el que no todo el mundo tiene paciencia. O sea, muchos emprendedores quizá quedan en el camino por no animarse a esto de estar incómodo un tiempo hasta que digas, listo, esta es la obra maestra y esto es lo que nos está funcionando.
Sí, yo creo que siempre tuvimos en claro cuál era el espíritu de lo que nosotros podíamos dar, que tenía que ver con genuinamente cuál era nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestro conocimiento. Y lo que, digamos, y lo primero, como decía Santi, fue como decir, bueno, tendamos un puente entre los emprendedores y el periodismo. Todo eso que ellos necesitan, que es la difusión en medios para hacerse conocidos, para ganar prestigio, para ganar validación, pero que no saben cómo lograrlo, o hay muchos mitos alrededor de la prensa, o le tienen miedo, qué digo, qué no digo, cómo lo digo, o me hicieron una nota y no me gustó cómo salió. Bueno, explicarles un poco la matrix, como le decimos, periodística, quienes estamos del otro lado, derribar esos mitos, que pierdan el miedo, pero sobre todo también que empiecen a pensar como creativamente en sus emprendimientos, en clave periodística. Y lo que nos dimos cuenta es que muchas veces pensar en clave periodística va mucho más allá después de hacer una nota en un diario o en la tele o en la radio. Tiene que ver con el corazón del periodismo, que es llegar al interés de la gente.
O sea, generar algo genuinamente interesante que despierte la curiosidad y que como que seduzca a hacer el doble clic sobre el título, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es como lo que más sabemos los periodistas. Oler dónde está la noticia, dónde está la historia llamativa y saber contarla. Entonces eso es un poco lo que tratamos de transmitir, más allá del formato que vaya tomando Press Coach, que como vos decís, Sofi, se va adaptando a la época, a las necesidades de la gente que se nos acerca, y estamos como en ese sentido súper flexibles a buscarle la vuelta a nuevos formatos.
Está buenísimo, me encanta. Y lo que decías recién de hacer algo que sea noticiable, o sea, es como que el trabajo de la noticia empieza antes de que lo que voy a contar ocurra incluso. O sea, yo ya determino mis acciones según lo que después quiero contar. Y seguramente eso nos lleve a hacerlo mejor, de una mejor manera, más prolija, por lo menos con un objetivo concreto, que aunque sea contarlo, que es un objetivo quizás secundario, porque no es que lo hicimos para contarlo, lo hicimos, pero si encima lo hicimos para contarlo, es como que de repente te ayuda a ordenarte, ¿no? Y hacerlo de una forma, como vos decías, noticiable.
Le agrego algo a lo que decía Delphi, que es que nosotros lo que buscamos es que las marcas provoquen conversación, y es algo que en general no lo logran, o sea, cuando digo provocar conversaciones, que se vuelvan suficientemente interesantes para que la gente a la que ellos apuntan hablen de ellas. Y una gran confusión que hay a veces es que se confunde, esto nos pasa mucho cuando trabajamos con las distintas empresas o con las distintas marcas, se confunde mucho el hablar bien de sus productos con ese pitch que tienen en general los buenos emprendedores, que es un pitch recontravendedor, seductor. Pero es siempre hablar bien de ellos o de sus productos como si quisieran vender sus productos. Y nosotros tenemos que hacerles entender que eso no sirve para que alguien hable de vos. Para que alguien hable de vos, vos lo que tenés que hacer es volverte interesante, contar las cosas más interesantes que tengas sobre tu empresa, más que estar con ese discurso de estar queriendo vender, que esa es otra instancia en otro momento. Pero nadie le dice a un amigo o a una amiga o a tu esposo o a tu esposa, nadie le dice, estoy fascinada con tal producto. Bueno, tal vez sí, pero con lo que escuché de tal producto. Ahora abrieron una nueva sucursal en la ciudad de Salta. Es fascinante, wow. O sea, en general, estas cosas no provocan conversación. Lo que puede provocar conversación es otro tipo de cosas que después, si quieren, se las explicamos un poquito. Pero que básicamente se resume a, uno habla de aquello que es interesante, no de aquello que es fabulosamente comercial o es decir, intentar lograr que cambien este chip que tiene muchas veces metido de intentar vender algo. Intentar vender algo no es lo que funciona en lo que es el posicionamiento visto desde al menos nuestra mirada periodística.
Buenísimo, Santi. Me parece genial lo que decís, porque por ahí las empresas pensamos que un logro nuestro es noticiable y capaz no le interesa a nadie, como vos decís, abrir un local o sacar un nuevo producto.
Perdón, Vicky, por eso después se enojan, lo veo de cerca, acá en Buenos Aires al menos se enojan a veces después con las agencias de prensa que contratan y les dicen, pero ¿por qué salimos en tan pocos medios? Y bueno, porque es un embole lo que estás queriendo que salga en los medios, tenés que trabajar mucho más en eso.
Sí, nosotros tenemos una frase que siempre decimos que es como que los emprendedores están enamorados de su emprendimiento, ¿no? Y así debe ser. Y tienen que creer que es el mejor del mundo, porque si no es muy difícil emprender, sobre todo en la Argentina. Es como que tienen que tener esa pasión ciega por lo que hacen. Pero tienen que recordar que esa pasión ciega por lo que hacen la tienen solo ellos. Y a la hora de transmitirlo a los otros, eso no alcanza, ¿no?
Buenísimo. Entonces la clave es volverse interesante para que los medios hablen de las empresas o de las marcas. Y en ese sentido, ¿qué tips nos pueden recomendar para ser interesantes y noticiables?
Bueno, tenemos un montón de tips y nos encanta hablarlos. Estas características que, a ver, Estos tips o características o requisitos surgen de algo que nos gusta contar cuando hacemos nuestros encuentros, nuestros workshops, nuestras capacitaciones. Hay un ritual en el mundo del periodismo, en los medios, que es el ritual del el sumario, ¿no? En verdad, el sumario es una reunión en la que una vez por semana, bueno, puede tener otros formatos, ahora puede tener formatos digitales, pero en general es el momento en que los periodistas le cuentan sus ideas a sus jefes, que son los editores, y los editores deciden. Pero en ese momento, además, medio que se discute entre todos, ¿no? Entonces, estas ideas, para que se conviertan después en notas, tienen que tener determinadas características. Y con Delphi lo que hicimos, y en parte la base de nuestra metodología nació de esto, es algo que no se había hecho antes, que era, para, a nosotros, en un sumario, ¿qué nos tienen que contar los periodistas para decir, wow, tenés una nota? Nos dimos cuenta que había como una especie de filtro, de que si pasaba un filtro de un sumario, era que esa historia era suficientemente interesante para que los medios o nosotros consideráramos que a la audiencia le iba a gustar. Y lo mismo valía para una empresa cuando quería iniciar una estrategia de posicionamiento. Entonces, nosotros detectamos que, suponete, las empresas a veces quieren contar algo y quieren que se hable de ellas o de algo que están haciendo, pero no es una novedad ni relevante ni sexy. Es decir, el primer tip es intenten innovar, intenten contar cosas novedosas, intenten crear constantemente nuevas historias que vayan de alguna manera a interesar, conmover, generar curiosidad en las audiencias a las que se dirigen. Por eso en Press Coach decimos que lo que nosotros también proponemos, no solo proponemos, sino que nos parece que es una práctica muy, muy útil para las empresas, es que empiecen a tener una gimnasia de agenda noticiable. Es decir, que cada 3 semanas se junten y digan, che, ¿qué podemos crear o qué podemos inventar? O que al menos lo hagan cada 2 meses. ¿Qué podemos crear o qué podemos inventar? Inventar no en el sentido de mentir, sino de crear, que le pueda llegar a interesar a los medios. Y bueno, y ahí es cuestión de iniciar una gimnasia creativa, ¿no? Es decir, que no pierdan esa práctica. El segundo tip es que no se nieguen a contar sus historias. Y cuando digo historias, en este caso me refiero como a la historia de la empresa, historias de vida, historias de los emprendedores, historias de los empleados. Nosotros, los seres humanos, somos personas que nos conmovemos ante las historias. Nos gusta ponerle nombre y apellido a lo que está detrás de algo. Nos gusta saber cómo las cosas nacieron. Nos gusta que nos cuenten anécdotas, peripecias. Y muchas veces las empresas, y te diría en la mayoría de los casos, cuando te mandan una gacetilla o cuando te cuentan algo, lo cuentan de una manera formal, ¿viste? Como no, pareciera que no hubiera historias, que no hubiera seres humanos atrás de esto. Y es re valioso. Yo les hago una pregunta ahora a ustedes. Si a ustedes les dicen, tenemos las máquinas más modernas para correr y nuestros sanitarios y nuestros vestuarios tienen duchas que son espectaculares, porque está bien, puede servir para vender y para que alguien tal vez se anote, pero no va a provocar una conversación eso. Muy distinto es si de repente esa historia de, sigamos con este ejemplo básico de un nuevo gimnasio en la ciudad, ¿no? Muy distinto es si te lo cuentan diciéndote, dos amigos, luego de haber hecho un viaje iniciático por el sudeste asiático, mientras estaban mientras estaban en Laos o en Singapur, se dieron cuenta de que en esas ciudades la gente le daba mucha más importancia al ejercicio. Estoy inventando, no soy muy bueno para inventar, pero quiero decir, cuando cuentan la historia, es algo mucho más poderoso que no contar la historia. Entonces, otro tip es a las empresas, cuenten historias, busquen historias. Las historias pueden ser de los fundadores, pueden ser las historias de algún tipo de empleados. Puede ser incluso, te lo esfuerzo más, puede ser la historia del edificio donde están sus oficinas. pero vayan a contar historias. Y las historias no tienen que estar en 15 páginas, ¿eh? Puede ser simplemente 3 líneas. Eran 2 amigos. Ahora, por ejemplo, trabajamos con un caso hace poco, que no voy a dar tantos detalles, pero de 2 emprendedores europeos que están en un emprendimiento gastronómico. Y sin embargo, ellos no hablaban de ellos. Pero resulta que uno era francés, el otro era belga, los 2 eran fanáticos de la gastronomía desde que eran chicos. Justo Francia, al menos, es un país que en la cabeza de la gente es referente de la gastronomía. Por lo cual, era un error que ellos no contaran sus historias y las historias que tenían que ver con cómo nació su amor en la cocina, en sus países. Porque uno imagínese, un emprendimiento gastronómico hecho por Juan y Pedro es muy distinto, sí. Este emprendimiento es muy bueno porque este emprendimiento está creado por Juan y Pedro. Juan es parisino, su abuela francesa le revelaba cuando era chico recetas que tenían que ver con la legendaria gastronomía francesa. Y por eso nosotros le decimos a las empresas, a los emprendedores, ustedes tienen que intentar que las historias den a entender que ustedes de alguna manera también estaban predestinados a crear la empresa o el emprendimiento en el que se embarcaron. Todo eso le da mucho más sentido en la cabeza de la gente y eso cautiva muchísimo más a las audiencias.
Me encanta porque lo que estás diciendo no solo aplica a medios pensando en la prensa, sino que aplica a cualquier tipo de audiencia, ¿no? Esto es tan válido para las redes sociales hoy, cuando vos ves una marca que involucra historias personales o historia de productos, la verdad que te cautiva mucho más.
Es para todo, tal cual, Vicky, es para todo y en definitiva es, a veces usamos el ejemplo de vos, esto se lo contarías en tu grupo de WhatsApp a alguien. Y si la respuesta es no, ¿y por qué no? Y porque la verdad es que es muy aburrido contar esto. Bueno, ahí vas mal. O sea, la empresa tiene que intentar una estrategia de posicionamiento que sea tan interesante que la gente hable de ella, incluso en un grupo de WhatsApp.
Sí, totalmente. Por eso un poco lo que decíamos al principio de que si bien Press Coach empezó con el objetivo de te enseñamos cómo hacer que tu marca llegue a los medios, lo que nos dimos cuenta es que la lógica de los medios, la forma en que los periodistas vemos el mundo es qué le interesa a la gente, ¿entendido? ¿No? La gente como un sujeto muy amplio, muy abarcativo, muy universal. Entonces, por eso hablamos hoy de que Press Coach, en realidad, si bien nace de una metodología que fluye del periodismo, de cómo pensamos los periodistas, hoy se aplica a todo, para que hablen de vos y para que quieran escucharte tus clientes, tus inversores, tus socios o futuros socios, el vecino que vive al lado del local que tenés y entonces no te va a hacer denuncia por ruidos molestos porque le gusta tu historia y le caes bien. Y también, ¿por qué no? La competencia, ¿no? Cuando ya la competencia te ubica y siempre decimos como que una de las formas de darte cuenta dónde querés estar es que te pique el bichito de la envidia. Si ves como una nota a alguien más que te encanta y que decís, pucha, yo hubiera querido tener esa nota, bueno, prestá atención, en vez de solo ofuscarte porque vos no lograste esa nota, ¿qué logró tu competencia, esa que hace un producto o servicio similar al tuyo, para lograr estar ahí? Porque quizás vos tenés un mejor producto o servicio, pero esa otra persona lo está contando mejor que vos. Y ahí hay una gran, gran diferencia, ¿no?
Me imagino una reunión de sumario en donde los periodistas van tratando de que su noticia sea la mejor. Para un editor, ¿cuáles son los filtros más importantes para que esa noticia vaya en la próxima edición?
Bueno, lo más importante es cumplir con algunas de las siguientes características. Que haya alguna novedad, es decir, nosotros decimos que la novedad es como la sangre que nutre a los medios. El verdadero periodista, el que tiene mirada de periodista en serio, es el que busca novedades. No el que cuenta las cosas de manera más linda, ni el que tiene una opinión loca, no. O sea, el periodista que realmente es periodista de alma, el que tiene una mirada periodística, es el que está buscando novedades. Eso, de hecho, lo diferencia también del fenómeno de los influencers, ¿no? El influencer cuenta las cosas de manera súper empática, de manera bella en general. El periodista lo que tiene distinto es que busca novedades. Si es un periodista gastronómico, el buen periodista gastronómico va a ser el que te va a traer, che, me enteré que hay un nuevo local de sushi secreto en un piso 3 en tal barrio. No es aquel que te dice, estuve en un lugar que todo el mundo conoce y te cuenta lo lindo que la pasó. Y así en todos los rubros.
La novedad. Otra cosa, Santi, que me encanta de los editores en general y de los periodistas, es que tenemos una debilidad y casi te diría un vicio, que a veces habría que corregir, por la tendencia. Y lo que está bueno es que eso es súper aprovechable por los emprendedores. Tenemos un dicho en el periodismo que es más de dos ya es tendencia. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces hay cosas muy nuevas que están pasando, pero que en sí mismas por ahí no serían una gran noticia. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero sigue valiendo. Hace unos años empezó el boom de la cerveza artesanal. Y bueno, quizás que haya una cervecería que hace cerveza artesanal no es para la tapa de los diarios, ¿no? Porque, digamos, es algo completamente nuevo, era algo completamente nuevo, pero no, tampoco es una cosa tan relevante que nos va a cambiar la vida a los argentinos. Sin embargo, cuando ya hubo dos, tres cervecerías, ya se puede hablar de la tendencia de la cerveza. Y a veces los periodistas, por eso digo que es una debilidad y a veces un vicio, nos encontramos con algo de estas características que nos encanta. Y tenemos dos, ¿no? Dos casos y nos falta uno. Y es como que un poco, bueno, a ver, no sé, este lugar en realidad es un restaurante que tiene todo tipo de cervezas y tiene un artesanal. Bueno, vamos a decir que es parte de la tendencia. ¿Se entiende? Como que un poco forzamos la nota para poder hablar de una tendencia cuando quizás es algo todavía muy nuevo.
Me dio como curiosidad, ¿cómo se dan cuenta cuando ya es tendencia? ¿Cuando te resuena de algún lado o están como particularmente buscando eso? ¿Qué te indica, listo, esto se viene? Porque pueden ser dos y listo, y quedar en dos, y nunca hay un tercer caso. ¿Cómo te das cuenta cuando vos decís realmente, esto va a andar?
Los bueno, medios manejamos, perdón Delphi, pero quería responder esto. Justamente yo estoy con un medio, manejo un medio de lifestyle, que no paramos de hablar de tendencias, de hecho, claro, es un medio de tendencias. En general, el hallazgo del medio es ser el primero en contar algo que ya existe afuera, es decir, que está sucediendo algo. No es que el medio descubre algo secreto, digamos, ninguna tendencia es secreta, sino aquella costumbre social que está, va, costumbre no justamente, pero aquella, a ver, algo que esté sucediendo a nivel social, y puede ser a nivel moda, puede ser a todo nivel, a nivel tecnológico, pero que todavía ningún medio lo haya agarrado y lo haya contado, y sobre todo que no le haya puesto el sello de esto es tendencia. Es decir, ser los primeros en llegar. ¿Y qué tiene que suceder? A veces nos reímos, hay una expresión que es como tres es tendencia. Si hay tres que están haciendo tal cosa, y esa cosa es novedosa, y esa cosa está prendiendo a nivel social como una moda, y vos la ves antes que el resto, eso ya es una tendencia. Si es un lugar, o dos lugares, o una o dos personas, o solamente 20 personas, es muy impune y muy apresurado decir que es una tendencia. Pero los medios tenemos un poco ese poder a veces de ser los que le ponen, si querés, el sello, de alguna manera, de autenticidad a algo. Al punto tal que los medios somos los que inventamos, no sé si fue el New York Times, no sé, pero hasta la palabra millennial. En el año, creo, 2006, se escribió un artículo y alguien dijo, che, estos jóvenes que vivieron el cambio de milenio son muy locos porque tienen características raras, son como millennials, y le puso el nombre millennial. Entonces, los medios nos la pasamos inventando ese tipo de denominaciones y un poco con las tendencias hacemos lo mismo. Es cuestión de observar mucho y ver si algunas cosas empiezan a repetir y ahí ya, bueno, a veces nos la jugamos y decimos, che, esto es una tendencia.
Sí, totalmente. Y sumo dos cosas. Muchas veces ayuda a ver qué está pasando en otros países. Si querés, no quiero decir la palabra más avanzados, pero bueno, sí, qué sé yo, en moda vas a ver a París, o en gastronomía Nueva York, o un poco de todo, ¿no? Pero digo, si ya está pasando en otros lados y de repente eso llega a tu ciudad, bueno, es posible que tu ciudad siga una tendencia que ya es como global, digamos, pero que recién empieza en tu ciudad con algunos casos incipientes. Y otra cosa que decir, porque es divertido también contar que, como dice Santi, un poco nos la jugamos y también nos equivocamos. Me acuerdo perfecto de la supuesta tendencia de bares de oxígeno. No sé si llegaron a leer esa nota, creo que ya fueron 10 años, que en teoría se iban a poner re de moda, que creo que son muy, comunes en Japón, que la gente va y en lugar de tomarse una cerveza, un daiquiri, no sé, un gansia, se le pone una mascarilla y están ahí respirando oxígeno puro. Bueno, hubo un bar de oxígeno en Palermo que yo cada vez que pasaba estaba vacío, y después obviamente cerró y no prendió esa tendencia, pero recuerdo que hubo notas al respecto porque, bueno, porque no dejaba de ser algo novedoso, disruptivo, distinto. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación fue un éxito y desde el punto de vista de la comunicación logró ser lo suficientemente sexy para que los periodistas quisiéramos hablar de ese bar de oxígeno. Después también, como dice Santi, hay que buscar que realmente la sociedad, que haya un movimiento social que se una a eso, ¿no?
Son unos libros andantes. Me encantaría que me cuenten tantas anécdotas y cosas. Genios. Les propongo un juego. Ustedes que son los genios de la noticia y súper creativos, yo les voy a decir algunos rubros y ustedes me tienen que decir noticias que crean que son cosas novedosas, noticiables, no sé, como ejemplos para distintos rubros de qué cosas podrían hacer para llegar a la prensa. Por ejemplo, una inmobiliaria.
Inmobiliaria, a ver.
¿Puedo decir una cosa? Hoy las inmobiliarias, no sé si va a ser un título esto, pero lo que yo estoy viendo es que ya no se habla de, no estás comprando ladrillos, sino que estás comprando un estilo de vida, ¿no? Algo que por ahí es medio obvio en las fotos que te muestran de ese edificio o de ese country donde te quieren llevar, pero como que cada vez lo están mostrando más también como a través de experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que sea a mí, hoy me llamaría mucho la atención si se pusieran las pilas en Argentina con emprendimientos inmobiliarios de domótica. Domótica es, son las casas inteligentes, las que uno puede controlar todo desde su celular. Entonces vos, viste, no sé, salís de tu trabajo, te va a llevar media hora llegar a tu casa o el tiempo que sea, y desde tu celular vas poniendo, bueno, a ver, cuando llego quiero tener la temperatura en 22 grados. Quiero que esté sonando la música de Jorge Drexler, vayan prendiendo el horno, robots, porque voy a hacer un vacío al horno. Y además quiero la luz tenue porque quiero llegar a mi casa y ya empezar a relajarme. O sea, entonces, a mí hoy, algo que me llamaría mucho poderosamente la atención sería cualquier emprendimiento que una la tecnología con el bienestar.
Sí, a mí se me ocurre y otra para el rubro inmobiliario, que es que empiecen a trabajar sobre la enorme tendencia, yo diría casi cambio de época más que tendencia, de lo sustentable y lo ecológico. Es decir, por ponerle un nombre, ¿no? Pero estamos medio en la era Greta Thunberg y si haces un emprendimiento inmobiliario, suponete un barrio cerrado en donde fuera, creo que es mucho más interesante y va a vender más a nivel historia si en algún punto tomás aspectos que tengan que ver con el nada, con todo este fenómeno sustentable, ecológico, que si haces un barrio cerrado creyendo que estás en los años 90, donde era totalmente distinto.
Totalmente. Y paren, sumo uno más porque lo leí hace poco y me fascinó. Y además es como que matás varios pájaros de un tiro. En Escandinavia, me hiciste acordar, Santi, cuando la nombraste a Greta, está muy de moda el co-living. Que el co-living, ¿vieron como el co-working? Bueno, el co-living es que ni siquiera hay un proyecto inmobiliario definido, sino que un determinado número de personas, familias o individuos se ponen de acuerdo en que quieren vivir juntos en un espacio, o sea, en un terreno. Y lo que hace el desarrollador inmobiliario es como si fuera una súper encuesta de, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieren compartir? Quieren tener, en vez de que cada uno tenga un playroom, van a tener un solo espacio, pero enorme, con microcine, con sala de bowling y con juego de pool, pero compartido. Y van a tener en sus casas por ahí solo una nafe, ¿viste? Una cocinita chiquita, pero después van a tener una cocina como si fuera la de, no sé, la de Donato de Santis o como un súper restaurante y que la van a compartir el co-living. Entonces, lo que hace la gente es agruparse para diseñar cómo quieren vivir y definir en conjunto qué espacios van a compartir y por ende van a ser mucho mejores que lo que podrían tener ellos solos.
Digamos con el juego, me divierte.
Ay, sí, perdón, nos excitamos por uno solo.
No, me encanta lo que dicen porque se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Por un lado, creo que para una empresa está bueno ese ejercicio de ser noticiable porque te hace querer ser más innovador, que me parece que es como un desafío que tenés, por más de que no quieras salir en los medios, y está bárbaro. Y por otro lado pienso, por ejemplo, una empresa que quiera hacer noticia, puede sumar algo de domótica, por más de que el proyecto no sea al 100%, que ya está innovando y está teniendo un elemento que es diferenciador, pero bueno, ese ejercicio me parece como que es un círculo virtuoso, ¿no? Para la empresa.
Totalmente.
Me gusta. Totalmente.
Es increíble la ventaja que le podés sacar al resto del mercado y la competencia si vos incorporás una gimnasia de reuniones que traten solo sobre creatividad e innovación constantemente.
Es tal cual lo que decíamos por ahí al principio, esto de que nos inspire a nuestro accionar el hecho de querer ser noticiables. Me encanta y que sea este mismo juego que estamos haciendo ahora, que sano sería que lo hagan las mismas empresas, pensando, bueno, a ver por dónde más podemos innovar para poder salir en el diario, digamos, con nuestras innovaciones. Está buenísimo.
Así es, Sofi, tal cual.
Bueno, vamos con un rubro más para poner a prueba la creatividad de los chicos. Un espacio de coworking.
Soy un gran sommelier de coworking de Buenos Aires, casi, diría. Yo creo que el espacio de coworking lo que puede hacer es incorporar tendencias de otros rubros para volverse distinto y volverse mejor y especial y llamar la atención. Suponete, ¿no? Si sos un espacio de coworking, bueno, podés llegar a incorporar tendencias o cosas que estén en boga del rubro gastronómico, ponele, para hacer un área que sea un área foodie. Después podés incorporar tal vez tendencias de el rubro de todo lo que tiene que ver, que sea la palabra rubro, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con lo que decíamos recién de meditación, de yoga, de bienestar emocional, bueno, podés incorporarlo como algo en serio al coworking. Después podés, no sé, tantas cosas. Por ejemplo, una característica que hizo que se hablara bastante de uno de los coworkings más grandes del mundo, todos se deben imaginar cuál es que ellos lo que hacían era tomar como bandera, incorporar nuevas tendencias en cuanto a ideas, si quieren, sociales y en algún punto que son ideológicas, ¿no? Como que podías, que era un lugar pet friendly, ¿no? Que también un lugar donde todos eran bienvenidos y súper tolerante, ¿no? Entonces eso lo fue convirtiendo en una marca que llamaba la atención, que se distinguía. Lo que debería evitar un coworking, dado que es una moda, es caer en la repetición, ¿no? O sea, en algún punto lo que tiene que evitar es, che, si yo hago un coworking, por más que lo haga muy bien, y tal vez te vaya bien, no digo no vayas a tener clientes, pero intenta evitar el error de las hamburgueserías, de las cervecerías, de las canchas de pádel hace 20 años. Es decir, buscate, dale una vuelta para distinguirte y para hacer cosas originales. Novedad, original, único, o la frasecita mágica, somos los primeros que, son muy poderosas después en el momento de posicionar una marca.
Sí, yo sumo lo que dice Santi, cuando dijiste coworking un poco temblé porque es como que están re quemados, ¿no? Y quizás para mí sería novedad en un coworking que cumplan un poco la promesa con la cual surgieron, que puede ser un lugar de nuevos emprendimientos y proyectos, ¿no? Que uno yendo ahí se relaciona con gente nueva y se dan a conocer, como generan cosas nuevas. Yo creo que eso mucho no se dio, o por lo menos no se cuenta. Entonces, si hubiera un coworking, digamos que de acá a 5 años, el próximo unicornio de la Argentina, los unicornios son las empresas que en poco tiempo pasan de ser startups a valer 1.000 millones de dólares. Y el año pasado tuvimos una que se sumó a los unicornios que ya teníamos. Si de acá a 5 años el próximo unicornio resulta ser de 2 chicos que se conocieron trabajando en un coworking, digo, ok, ¿no? Como que finalmente la promesa del coworking ha sido cumplida. Entonces, de repente, Yo sé que hay un par de coworkings que intentan generar como concursos internos, hackatones y cosas así, para que realmente se dé esa interacción entre los miembros y de repente salgan proyectos interesantes. Entonces, eso a mí me llamaría la atención. Y lo otro que pensaba mientras hablaba Santi, ¿no? Como de espacios tolerantes que permiten perros, yo por ahí sumo, ¿qué pasa con los emprendedores senior? Con emprendedores de más de 60, ¿qué pasa si un coworking convocara a emprendedores como más grandes que ya en realidad son jubilados, que ya, no sé, hicieron una carrera espectacular, terminaron siendo CEOs en empresas, pero que nunca pudieron hacer ese sueño propio realidad y les quedó pendiente ser emprendedores? ¿Qué pasa si un coworking dijera, voy a liberar 10 oficinas a los mejores 10 proyectos liderados por seniors que quieren volver a empezar a los 60? A mí eso me parece una re linda historia para contar.
Los escucho y me vuelan las ideas. Es como que de repente, viste que haces analogía con otros proyectos. Me encanta este ejercicio. Y un poco tratando de hacer un resumen de cosas muy importantes que como marca hay que hacer para poder llegar a los medios o cautivar audiencia, es, bueno, generar cosas novedosas, historias nuevas que conmuevan, ser novedad, buscar algo original, único. La frase mágica, somos o fuimos los primeros en, me encanta. Y bueno, y también ver las tendencias o acoplarse a tendencias del mundo, ¿no? Ese es un poco el resumen de que me queda a mí de lo que charlamos. No sé si quieren aportar algo más.
Hay algo que yo venía pensando, Vicky, que últimamente lo tengo muy en la cabeza y me da vueltas y lo reflexiono. Estoy muy de mencionar libros, ¿no? Estuve leyendo mucho últimamente. Hay un libro llamado The Tipping Point, El Punto Clave, que escribió otra persona, gurú de marketing, posicionamiento, y habla de algo que yo me quedé pensando que creo que va justo con este momento. Y que con Delphi lo veníamos pensando, tal vez no le habíamos puesto todavía una teoría o un nombre, pero que es el que estamos tal vez empezando a vivir el momento, miren qué osado decir esto, pero de las post-redes sociales. ¿A qué nos referimos? No nos referimos a que la gente no use más redes sociales, porque nunca se usaron tanto como ahora, pero nos referimos en que las redes sociales se volvieron de alguna manera la opción facilista, ¿no? La opción facilista y poco efectiva ya. Porque a todo fenómeno social, a todo tipo de comunicación, le llega, a toda tendencia también, le llega su momento de inmunidad. ¿Vieron que justo ahora que estamos con este léxico de epidemia? Bueno, así como una población puede llegar a inmunizarse, la gente también se inmuniza de las ideas cuando se vuelven muy repetitivas y cuando están siempre sucediendo las mismas. ¿Vieron que en el último mes, con esta situación de la cuarentena, de golpe hubo un boom de los vivos, ¿no? En Instagram. Lo que sucedió es que funcionó durante 72 horas, pero de repente la gente ya se inmunizó, se cansó. Es como, basta de vivos. O sea, hay tantos vivos que se colapsó. Como un embudo por el que no pasan todos. Y la gente, y las empresas y los emprendedores tienen que tener también muy presente esta idea cuando innovan o cuando se suben a tendencias, que no se tienen que pasar de rosca, porque hay un punto en el que la gente se inmuniza. Sucedió con el telemarketing hace 20 años, cuando las empresas estaban locas llamando a todo el mundo por teléfono hasta que la gente se hartó, era lo peor del mundo, te llamaran por teléfono. Después sucedió cuando apareció el email, que todos respondíamos mails como si fuera tipo una cosa epistolar, y eran espectaculares las respuestas de mails, y ahora tal vez lo respondés 3 días después. Con el WhatsApp está sucediendo lo mismo. Con Instagram yo creo que está sucediendo lo mismo. Entonces, tengan muy en cuenta que cuando se suben una nueva ola, cuando innovan todo, eso tiene, las historias tienen una fecha de vencimiento. Las historias tienen una fecha de vencimiento porque hay un momento en el que ya la gente es como, basta, me cansé, no me cuentes más lo mismo, porque ya estoy como empachado de esto. Entonces, retomando lo que decía Delphi, cuando vos te subís a fenómenos de emprender en rubros que están de moda, como puede ser un cowork, tené cuidado porque en un momento la gente se va a inmunizar frente a esa novedad. Y ese es el momento en el que te va a servir tener una gimnasia de creatividad y de innovación. Porque ahí es cuando vas a decir, che, esta historia ya fue, busquémosle la vuelta para tener una nueva historia que haga que la gente vuelva a hablar de nosotros.
Ya Santi lo dijo todo. Pero bueno, pienso en la Coca-Cola, ¿no? Un producto que se vende y se vende y se vende. Y es como que fíjense que hasta ellos quizás no lo hacen bien o ya no hay nada más para hacer. Pero una vez por año mínimo es nuevo envase, nuevo tamaño, ¿no? Como que dentro del poco margen que tienen para innovar, porque ya encontraron la fórmula de la bebida que a todo el mundo le gusta, lo siguen intentando porque saben que necesitan volver a hacer noticia, incluso ellos, ¿no?
De hecho, les pasó que tuvieron que dar marcha atrás con una innovación porque no tuvo tanto éxito como la original, que fue con la con esta que era la verde, la que...
La que
era con stevia, la tuvieron que sacar del mercado, no tuvo éxito. O sea, innovaron como sin sentido porque la gente no necesitaba que innoven, tuvieron que sacarla del mercado.
Totalmente. Pero bueno, pero entienden que igual lo tienen que intentar. Y, digamos, fue muy mala a nivel mercado, pero yo como periodista fui al evento del lanzamiento y te aseguro que éramos un montón hablando de la coca stevia. Y después nadie habló del fracaso, que sucede igual, pero digo, el objetivo comunicacional lo cumplieron.
Chicos, y una pregunta más. Ustedes como periodistas, ¿cómo les gusta que las marcas se acerquen a ustedes? ¿Qué cosas recomendarían a emprendedores o empresarios para llegar a periodistas?
Hola, la, vos sabés cómo respondemos a eso, Vicky. a ver, eso también da para todo un podcast distinto, pero resumiendo lo que siempre decimos, que es un poco cruel, pero el mundo es cruel a veces, y es lo siguiente. Si bien los periodistas necesitamos llenar un montón de páginas o un montón de sitios web con muchos titulares, y en ese sentido dependemos de los emprendedores y de las empresas para esas noticias, más allá de que haya un ida y vuelta, siempre sabemos, o por lo menos creemos, que cuando hacemos una nota les estamos haciendo un favor. Porque elegimos una marca de chocolates por sobre otra, porque elegimos una marca de ropa por sobre otra para hablar en esa oportunidad. Y entonces, y sabemos que es como publicidad gratis, ¿no? Porque de repente vos como emprendedor abrís el portal de, no sé, lanacion.com.ar y está tu nota con tu título y tu foto al lado de las noticias del día más relevantes sobre el coronavirus, no sé, ni idea. Y entonces sabemos que te estamos poniendo en una vidriera, por así decirlo, de mucho prestigio. Así que, digamos, como para no ir detalle en detalle, que sería muy largo, pero piensen ustedes, cuando van a hablarle a alguien que les va a hacer un favor, ¿cómo se acercan? ¿Con qué actitud se acercan? Porque, bueno, así como decíamos que los emprendedores están muy enamorados de sus emprendimientos y tienen mucha pasión, a veces también tienen mucho ego. Y de vuelta, lo necesitan, porque necesitan esa súper confianza para poder llevar adelante sus proyectos y no desanimarse. Pero a veces ese ego le puede caer mal al periodista. No importa la edad del periodista, no importa si te mandaron a un junior de 22 años a hacerte una nota, vos siempre trátalo muy, muy bien. Porque al final él tiene la última palabra. Y él va a decidir cómo contar tu proyecto, ¿no? Entonces, es súper importante que lo trates bien, con respeto, que le muestres lo que estás haciendo lo más cercano y vívidamente posible, que lo pueda probar, que pueda experimentar tu servicio, tu producto, y que le transmitas esa misma pasión, pero siempre con humildad.
Y que nunca lo traten como si fuera un empleado de marketing de ellos. Cuando se relacionan con los periodistas y los medios, que no vayan un poco con el discurso de, che, tengo este producto espectacular, haceme una nota. No es así. Que se animen a ir, porque los periodistas siempre buscamos historias nuevas, buscamos historias interesantes, de gente copada. Con Delphi damos este ejemplo, que era uno de los errores fatales, muy de amateur, de emprendedores con la prensa, es pedirles ver una nota antes de que salga. Es decir, yo te hice una nota, te hice una entrevista, y vos después me mandás un WhatsApp y me decís, antes de publicarla, quiero verla, y a veces te lo rematan con un para probarla. Y es como, no es así. O sea, nosotros no te estamos haciendo una publicidad, acá no nadie pagó nada. Es decir, acá estamos contando una historia y la contamos a nuestra manera. Bueno, es todo un juego, ¿no? De alguna manera, de actitudes, de cosas que no se dicen, pero se saben que se van a hacer. Pero resumiendo lo que dice Delphi, acercarse al periodismo con buena onda, animarse a acercarse, tratarlo bien, porque el periodista de alguna manera siempre siente que te hace un favor si logró que vos aparezcas en un medio importante. Y nada, y sobre todo tener una nota para darle. Y esto tiene que ver con todo lo que hablamos antes. Sobre todo tener una historia que esté buena.
Buenísimo, chicos. La verdad, un placer. Yo no había hecho el curso con ustedes, sí tuve la oportunidad de estar en un vivo que hicieron con Vicky hace un tiempo y no dejo de sorprenderme y de agradecerles, por supuesto, la calidad de la información que generosamente comparten con nosotros. Y bueno, en realidad es súper coherente con lo que ustedes hacen, que es ayudar a los demás a llegar a hacer noticia y bueno, esto es parte de su labor diaria. Así que por mi parte agradecerles por toda la información y por el tiempo que nos brindaron. Y bueno, y seguramente va a haber otra oportunidad para que volvamos a charlar en este espacio o en otro. Así que eso por mi parte.
Bueno, Sofi, qué lindas palabras. Tal vez un poco exageradas, pero en lo que nosotros podamos aportar, como decís vos, para ayudar a emprendedores y empresas a que sus historias se conozcan. Y a mí me encantaría agregar algo, que es que con Delphi siempre, en algún punto, nuestra misión tiene que ver con que nos parece fascinante y siempre es una inyección de adrenalina increíble cuando trabajamos y nos acercamos al ecosistema emprendedor de Argentina. Tenemos emprendedores increíbles, súper creativos, resilientes, como tienen, creo, pocos países del mundo. Encima somos un país con una economía que es kafkiana, surrealista a veces. Y sin embargo tenemos emprendedores que son, nada, que son un soplo de aire fresco, y que está buenísimo poder ayudarlos a que cuenten mejor, sus historias para que les vaya mejor nada, y cumplan sus sueños de emprendedores.
Sí, absolutamente. La verdad que lo dijo perfecto Santi, así que no puedo agregar nada más. Pero como periodista es un placer contar esas historias y sentir que de alguna manera con nuestras notas somos como un granito de arena o un hito en la historia de esos emprendimientos desde que inician hasta que se vuelven exitosos. Así que un placer poder ayudar.
Gracias, Delphi. Gracias, Santi. Un placer enorme, enorme, enorme. Gracias por compartir todo lo que saben y por todo lo que ayudan con esto, ¿no? Esperamos que todos los que escuchen este podcast lo disfruten tanto como nosotras y los esperamos la próxima semana. Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de los que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, que comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como @aprendedoras seriales. Gracias y nos vemos la próxima.